vamos a recibir un nuevo invitado. Un niño, ¿para qué año tiene Daniel?
23 años.
Un niño.
Sí.
Daniel Leonardo Simons, que es programador de videojuegos. Pero resulta que, Daniel, vos no estudiaste, ¿sí?, en una universidad, alguna cosa para hacer esto. ¿Dónde aprendiste a hacer videojuegos?
Y la primera vez que me encontré con el sistema de programación fue a los 12 años. Mi padre me había regalado una revista que era de videojuegos, en la cual venía un CD que, además de traer varios demos de videojuegos, traía un programa que te permitía hacer programación. Así que
arranqué. ¿Vos entendías algo de eso antes de eso?
No, para nada. Ni siquiera sabía que estaba programando. Para mí era algo que me permitía hacer cosas. Y cambió totalmente mi forma de pensar y ver la vida de otra manera, ¿no?
¿Pero tu papá te llevó esa revista porque te veía como un enfermo jugando a los videojuegos todo el día? O sea, ¿qué vio en vos?
Los videojuegos estaban y estuvieron en toda mi vida. Mi padre era fanático de los videojuegos. De muy chico ya jugaba. Me tuvo cuando él tenía 16 años, así que...
En un momento que dejó de jugar, en el único momento que dejó de jugar.
Estuvo jugando toda su vida, así que yo también nací con una con un joystick en la mano prácticamente. Ah. Y bueno, arranqué, el hecho de que no tenga internet en mi casa hizo que siempre juega los mismos juegos y empecé a modificarlos sin darme cuenta, y gracias a este CD, como decía, bueno, se presentó la primera oportunidad como para crear... yo mismo los propios prototipos de videojuegos y demás.
Porque vos no tenías internet en tu casa.
No tenía internet.
¿Dónde vivías?
En la Villa 1114.
Ajá. ¿Y ahí no había internet?
No, es muy difícil conseguir internet.
Ajá.
¿Y ahora? ¿Aún hoy? Claro, aún hoy eso está
escrito. Ahora ¿no? Se puede llegar a conseguir, pero estamos hablando de una velocidad muy, pero muy por debajo de la media.
¿En tu casa tenés ahora?
No.
O sea que vos aprendiste a programar. Tenés lo que sería tu empresa, ¿ya, no? Creaste
sí,
un juego
sí.
que ahora vamos a hablar sin tener internet en tu casa.
Sí, en realidad era al principio cuando arranqué no tenía internet. Pude conseguir internet, lo cual fue la mejor inversión de mi vida, el hecho de internet y la computadora fue la mejor inversión de mi vida. Aprendí un montón gracias a internet. Me brindó la posibilidad de aprender programación, diseño, guión, además de los videojuegos, ¿no? El hecho de que yo tenga que hacer mi propia empresa me hizo también aprender un poco de economía, el tema de lo empresarial, ¿no? Cómo conseguir financiamiento.
¿Y eso que aprendiste por internet?
Todo por internet.
¿Y qué te ibas a locutorios? ¿Dónde te ibas al principio?
Hay un montón de videos tutoriales en YouTube.
Pero por eso, pero no tenías en su momento, no tenías conexión a internet en un comienzo. ¿Qué te ibas a los locutorios del barrio?
No, era ahí leer revistas y todo. Después, con internet ya se facilitó un montón todo el trabajo. Así que...
Pero comercializar, armar una empresa, uno supone que es un lío bárbaro.
Sí, es un lío. Es un lío, pero la verdad es que es mi pasión y me dediqué 100% a eso. Descubrí que me apasiona y eso hizo que sea todo más llevadero. Estoy dedicando 100% a esto.
Daniel, ¿y terminaste el cole, el secundario?
Terminé la primaria, la secundaria. Uh-huh. Y bueno, cuando terminé la secundaria... Decidí por buscar, yo me quería siempre dedicar a los videojuegos, pero estamos hablando de Argentina, uh-huh. Ya hay un montón de factores que influenciaban en mi idea principal, ¿no? El hecho de que yo primero esté en Argentina, lo cual es un poco impensable, cómo te ganas la vida haciendo videojuegos, es difícil, mi padre no lo entendía, y también el contexto económico y social en el que me encontraba, estoy en una villa, eso ya directamente, el entorno todo hacía que mi sueño sea casi imposible.
¿Te lo decían?
Ya está impregnado, ya el ambiente te genera eso de que no vas a lograr nada, no vas a hacer nada.
No hace falta que te lo dijeran.
No hace falta, no, subconscientemente te queda eso. Entonces, llegó un momento en mi vida, ya sentía que tocaba a fondo, con el tema de mi madre, con el tema de que me había quedado sin trabajo, todo.
¿Cuál era el tema de tu madre, perdón?
Mi madre sufría de problemas de depresión. Uh-huh. Y mi padre tenía dos trabajos para poder brindar una educación privada, uh-huh. Lo cual es muy caro. Y mi padre, bueno, termina con mi madre, hay problemas de pareja. Mi madre toma muchas pastillas para la depresión. Tuvo un montón de intentos de suicidio. La mayoría intervinimos con mis hermanos, pero una vez se lo logró. fue un momento muy oscuro para tanto como para mí como para mis hermanos. Hay que tener en cuenta que éramos muy chicos, nosotros nos cocinábamos, nos lavábamos la ropa.
¿Cuántos años tenías?
Y ya a partir de los 6, 7 años ya hacíamos un montón de cosas.
¿Cuándo falleció tu madre?
Cuando falleció mi madre tenía 12 años.
12 años.
Cuando empezaste, empezaste a leer las revistas de videojuegos, ¿no? Justo
sí,
en esa
sí,
época.
Sí.
¿Y cuántos hermanos tenés?
Ahora tengo 3 hermanos, yo soy el hermano mayor.
Estamos hablando con Daniel Leonardo Simons, que es programador de videojuegos, CEO de Dilesi, creador del juego Bildo, que vino de la villa y que aprendió con los tutoriales, y en un ratito después del informativo seguimos hablando con él.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 34 minutos, estamos hablando con el CEO de una empresa, y en realidad es un pibe de 23 años, es la primera vez que hablo con un CEO de una empresa y hablo con un chico de 23 años. Daniel, decías que fuiste a una escuela privada.
Sí.
¿Y cómo era la integración, siendo de la villa, con los chicos en la escuela privada y en la villa yendo a una escuela privada?
Okay. El tema con el colegio de secundario y el tema de esto de tener compañeros que bueno, tienen otra situación, se veía mucho reflejado en el tema de la discriminación. Como te decía, nosotros llegábamos, por ejemplo, a casa y teníamos que cocinarnos, por ejemplo, a diferencia de nuestros compañeros por ahí que llegaban a casa y tenían la comida calentita. Por ahí tenían mucho más tiempo para estudiar o para hacer un montón de otras cosas. Nosotros teníamos que cocinarnos, si no importa si estábamos cansados, teníamos que comer.
Claro.
Y cocinarnos, me refiero a arroz y así como esté, y un poco de huevo, lo que sea, y éramos chicos. Y también el tema de lavar la ropa, vos te lavás tu ropa y si no te lavás, es para vos. El día siguiente vos te estás cansado, no te lavaste la ropa, el día siguiente está la ropa sucia, tenés olor, uh-huh. O sea, la discriminación ahí se afectó de forma psicológica tanto a mí como a mis hermanos.
¿Sí, lo notabas en la escuela?
Sí, por supuesto, nos hizo pensar un montón de cosas, por qué nos estaba pasando esto a nosotros y replantar un montón de dudas que chicos de nuestra edad no tenían por qué.
¿Lo hablaban así o lo pensaban?
No, era algo natural para nosotros y era algo como... No se habla. Ahora nosotros somos conscientes de todo lo que pasamos y podemos ver las cosas afortunadamente de otra manera y podemos valorar. Está bien, tengo 23 años, pero maduré muchísimo en muy poco tiempo. Lamentablemente, bueno, digo lamentablemente porque no es algo que debería pasar, pero yo trato de ver el vaso medio lleno.
Y cuando jugabas con los videojuegos y cuando empezaste a pensar en programar y ver los tutoriales, ¿lo pensabas como una salida de esa situación o simplemente como era algo natural?
Yo siempre jugaba a los videojuegos porque era lo único que me podía cambiar la realidad en ese momento. Yo realmente respeto muchísimo los videojuegos porque siento que me cambiaron la vida. Hoy en día es considerado una obra de arte y es un medio por el cual uno se puede expresar. Yo lo que hago con Bildo es expresarme de esa manera, es como una autobiografía. El juego trata de la historia de un chico que al ver su mundo triste y oscuro decide emprender un viaje por todo el planeta para buscar los distintos colores que representan todas estas actitudes y valores de la vida para crear luz y vencer a la oscuridad. Ese es el juego que necesitaba yo, ese es Bildo.
¿Y dónde se consigue ese juego? ¿Dónde se va a conseguir? ¿Cómo se hace?
El juego ya está terminado a partir de el viernes. El viernes vamos a hacer un evento de lanzamiento y ya va a estar disponible en Steam, que es una plataforma donde se comercializa el videojuego de forma mundial. Va a estar disponible a $6 o $100. Una vez que logremos recaudar fondos para poder financiar el siguiente proyecto, mi idea original es poder hacerlo gratis y poder hacer que todos lo puedan disfrutar y poder jugarlo, ¿no?
Pero la idea es capitalizarte para otro próximo proyecto.
Claro, es financiar el siguiente proyecto.
¿Cuánto tiempo te llevó a hacer, Bildo?
4 años.
¡Uf, un montón!
Sí. ¿Y qué fue lo más difícil?
¿Qué fue lo más difícil? No rendirse. Eso fue lo más difícil. Tenemos que tener en cuenta que es un proyecto a largo plazo y uno no ve nada, no ve entrada de dinero hasta que después de 4 años. Y
hasta el viernes empieza a aparecer la plata.
Ahí recién empieza, ojalá que
sea. ¿Mientras esto, cómo te bancabas? ¿Te bancabas a tus viejos?
Y al principio se me ocurrió iniciar una campaña en una página donde la gente puede colaborar de forma económica y podía ayudar al proyecto, donando 100 pesos, nosotros le damos un código que lo podía canjear cuando el juego esté listo, donaban 200 pesos y le damos una remera.
Un crowdfunding,
estilo Kickstarter. Logramos juntar 50.000 pesos argentinos, que es muy poco para un videojuego, pero sirvió muchísimo. Después tuvimos que vender un montón de muebles y cosas que teníamos para poder financiar. Igualmente,
¿hablas en plural? ¿Quiénes son? ¿Tenemos? ¿Tuvimos?
Vos y pasa tú. Que una vez que, al principio arranqué yo solo, pero una vez que el proyecto fue creciendo y se generó mucha expectativa, después se sumó mi pareja, empezó con rediseñando el arte, después me ayudó con las redes sociales, después cuando me di cuenta con el boom que tuvo y todos los medios, me tuve que ceder el rol de programador a mi hermano después se sumó, mi amigo escribiendo todo el libro, contando toda la precola del juego, y se fue expandiendo tanto y fue creciendo tanto el proyecto que ahora somos 10 personas que estamos trabajando. Y la idea es que siga creciendo, expandir esto, ¿no? El videojuego, que ya empezar a expandirlo a lo que es universo transmedia. Nosotros creamos un universo y lo que queremos hacer es que el usuario pueda acceder a este universo a través de distintos medios. Por ahora tenemos el libro, el juego para PC, vamos a sacar el juego móvil, más adelante series animadas, películas, todo basado en este lindo universo que creamos que cuenta transmite esta filosofía de vencer a la oscuridad. Es algo muy importante, es un universo sano. Ya estamos rompiendo con la estructura de los videojuegos de hoy en día, que son todos juegos violentos, sexistas. Uh-huh. Entonces es algo totalmente sano, y además es que estamos hablando de universo transmedia. Es muchísimo puesto de trabajo que vamos a poder generar, no solamente para Argentina, sino para toda Latinoamérica.
¿Tenés algún tipo de apoyo estatal?
Tengo apoyo del Ministerio de Producción, de Emprendedores, que me están dando una mano increíble. Mariano Mayer me está financiando el tema de las oficinas, en Bolivia también fui y hay mucho apoyo de ese lado también.
Pero ¿cómo es el tema de las oficinas? ¿Vos tenés una oficina en la que trabajás?
Actualmente estamos trabajando en las oficinas de WeWork, en Esmeralda 950, a Torre Bellini. Uh-huh. Ahí somos 5 personas y después las otras 5 están trabajando de forma, en su casa, ¿no? De forma.
Uh-huh. ¿Y vos seguís viviendo en la villa?
Sí, actualmente sí.
¿Eso es una decisión o no puede ser?
No, es por el simple hecho de que todavía no puedo. Me habían dicho la pregunta de que si yo me quería quedar ahí o me quería ir. Por el tema del hijo futuro que yo quiero tener. Uh-huh. No lo veo un lugar considerable como para poder crear un hijo. Pero sí, me gustaría poder aportar algo y poder mejorar la situación que está hoy en día en la villa, ¿no?
¿Tu viejo sigue teniendo dos trabajos? ¿Cómo?
Mi viejo ya pudo aflojar, ahora no, ahora está mucho más tranquilo.
Uh-huh. Sí, está sí. Orgullosísimo, ¿no? ¿O entiende algo de todo esto? Digo, para una generación.
Ahora está más tranquilo, ahora está más tranquilo, pero también se debe sentir un poco. Ya no tiene cómo ayudarme, ¿viste? Cada tanto me pregunta, claro, ¿en qué crees que te ayude? Sí, pero es que ahora.
Mamá, trae un mate.
No. Es que, bueno,
¿Y dentro de la villa, tus amigos de la villa, cómo han visto tu crecimiento?
Y yo sigo siendo la misma persona que fue. O sea, si bien me considero una persona inteligente, que valora el conocimiento, me encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, no me gusta limitarme, conozco mi potencial. Las personas, mis amigos de la villa y lo del barrio, me respetan por la clase de persona que soy, saben que en un montón de oportunidades me las pude haber mandado y pude haber elegido el camino incorrecto, y hay un montón de consejos también que escuché gracias a mi amigo y por lo que vi también, y me respetan por eso, saben que soy una persona que lucha.
Ahora, todo el tiempo, por lo que vos mismo decías, el contexto general en el que te movías te decía, no vas a poder, ¿no? ¿Cómo fue que vos creías que sí?
El cambio, el clic, fue cuando fue el momento más difícil de mi vida fue a los 18 años, más o menos, cuando me quedé sin trabajo, ya no tenía dinero.
¿De qué trabajabas?
Trabajaba en una panadería con mi padre, en parte para poder ayudar a pagar un poco los gastos de la casa y todo eso. Cuando me quedé sin trabajo, cerró la panadería, todo, un quilombo barro, yo sentí que había tocado fondo. Empecé a ver todo lo malo de mi vida y no tenía sentido en mi vida. Y creo que ese fue el extremo, ¿no? Creo que el ser humano, para hacer grandes cambios, tiene que llegar al extremo. Y a mí me pasó y afortunadamente estaba muy solo, y creo que cuando uno está solo, en realidad se encuentra con uno mismo, y me pude encontrar conmigo mismo, y ahí pude ver el potencial y empecé a ver todo lo bueno. Ya no, empezaba a ver absolutamente todo lo bueno y dejé de lado todo lo malo y me di cuenta del potencial y me di cuenta que se hacía 100% lo que yo hacía, ¿no? Tenemos una vida transitoria. Entonces, ¿por qué perder tiempo en algo que no me apasiona? Entonces hice 100% lo que me apasiona. Total, ¿qué más podía perder? No tenía nada.
Ahora,
ese fue el cambio.
Tratando de ponerme de una manera muy improbable en tu lugar, 18 años, perdés el trabajo, yo sí evaluaría salir a robar, si no tengo dónde sacar plata y tenés que comer. ¿Cómo es que tuviste esa perseverancia en no seguir un camino que hasta a veces uno llega a entender, ¿no?
Sí, la verdad que el tema este de por qué no elegí ese camino es porque lo vi. Ya lo había visto, había visto qué llevaba ese camino. No lo había hecho yo, pero lo había hecho en amigos. Ya sabía para dónde llegaba. El camino que yo quería elegir, el supuesto camino, no tenía nadie, ningún ejemplo ni nada, y era algo totalmente desconocido para mí.
Claro, no sabías en qué terminaba.
Tenía que poner toda la ficha, claro. Lo demás ya lo había visto. Ya sabía a dónde llevaba el camino de droga, ya sabía dónde llevaba el camino de delincuencia, un montón de otros caminos, y ya lo podía ver, lo pude ver, afortunadamente lo pude ver. Yo creo que todo el mundo tiene esa capacidad y de saber cuál es su pasión, su potencial, y a veces no lo vemos. Y creo que ese es en realidad, más allá de la villa, ¿no? Todo el mundo...
totalmente, digo, aclarar también eso, ¿no? Que uno puede elegir cualquier camino un poco más, entre comillas, fácil, estando en el lugar
en
el
que estés, ¿no?
Sí.
¿Y cuándo te diste cuenta que en Internet estaba todo lo que podía ser la salida de los peores lugares?
Cuando me di cuenta en Internet que yo la verdad sentía que era más que nada los videojuegos, ¿no? En Internet en sí. Uh-huh. Me sentía más atraído por los videojuegos que en Internet en sí. Si bien Internet era muy importante para mí por el tema de aprender, en realidad yo quería aprender para hacer videojuegos. Yo cuando aprendí economía, aprendí para llevar adelante la empresa. Y un montón de otra cosa, todo basado
en economía. ¿Qué aprendiste de economía?
Y aprendí el tema de cómo hacer sustentable un negocio. Por ejemplo, el tema de esto del universo transmedia. Aprendí que necesito generar ingreso pasivo, y hacer un videojuego significa generar ingreso pasivo, porque yo termino el juego y ya no tengo que invertir más. De acá a un año el juego sigue vendiendo y no necesito ni mano de obra ni gasto de materiales. Bueno, eso es lo que quiero hacer, empezar a generar ingresos pasivos para tener una cierta libertad económica y poder seguir financiando los proyectos.
Bueno, parte de la información a la que accedías estaba en inglés. ¿Dónde aprendiste inglés?
Hay videojuegos también que estaban todos en inglés y te obligan a aprender inglés.
¿Pero que aprendiste inglés viendo videojuegos?
Sí, en parte sí, la mayor parte en inglés aprendí de los videojuegos. Le debo la vida a los videojuegos, la verdad que es eso.
Bueno, eso saber aprovechar un juego, ¿no? Pero, ¿y el resto cómo lo completaste? ¿De dónde aprendiste a leer un manual en inglés?
Y, bueno, en parte en la secundaria también enseñaban inglés. Y también fueron las ganas y fue una sumatoria de cosas.
Entonces, desde el viernes se puede conseguir el juego, ¿no?
Sí. Igual los invito a todos a entrar en la fanpage. Es Bildo.
Con B larga.
Ahí van a tener toda la información, nos pueden escribir si quieren saber algo respecto al videojuego, a los youtubers también, tranquilamente se pueden sumar, somos muy abiertos con eso, nos pueden escribir, visitar las oficinas. Yo lo que quiero con esto, lo dije de nuevo, es generar puestos de trabajo.
¿Con cuánta gente estás trabajando ahora?
Con 10 personas.
10 personas.
Sí, sí, sí. 5 en la oficina y como dije, 5...
O sea, y el desarrollo se sigue haciendo también en la villa.
No.
Todo acá en el microcentro.
Uh-huh. Tengo gente de La Plata. Uh-huh. Viene.
¿Y tus amigos no te están pidiendo laburo?
El tema es que... No, en realidad no, pero es muy difícil también ayudarlo desde el punto de vista de videojuegos. Yo trato de buscar la manera siempre, pero...
Digo, porque a vos te deben ver como el que la está pegando, ¿no? El que está logrando salir, y muchos deben querer que les des la mano y te lo lleves también, ¿no?
Sí, sí, puede ser, pero tampoco, bueno, la está pegando, pero en realidad no estoy, es puro esfuerzo. Yo, mira, claro. yo vine sin dormir, estoy, a veces estamos trabajando 16 horas por día.
¿Es mucho laburo?
Es muchísimo trabajo, la verdad es que tiene que gustar nada más.
¿Qué es lo que más trabajo lleva?
En cuanto a un videojuego, creo que es saber transmitir bien el mensaje y decir basta. Creo que eso es lo más difícil, porque un videojuego es un proyecto a largo plazo y es como un dibujo. Vos le podés agregando detalles, no se termina más el juego.
¿Cómo te das cuenta que terminó?
Cuando empecé
no aguantas
a ver,
más.
Cuando ya son 4 años, dale. Largalo y empezá a hacer otra cosa. Sí, obvio. Es como tu hijo, ¿viste? Está en pañales y bueno, lo empezás a cuidar todo y no lo querés largar.
¿Y hablas de otra cosa con tu pareja, con tus amigos? Digo, ¿puedes hablar de, mirá, me vi tal serie, vi tal película, fui a tal lugar?
Y con mi pareja se nos complica un poco. Estamos a full con el trabajo todo el tiempo, nos cuesta muchísimo desconectarnos, pero aprovechamos cierto momento para estar nosotros solos. Por ejemplo, cuando comemos, ¿no? Tomamos un tiempo.
Apaga acá. Eso.
Sí, sí. Sacá el celular. Estamos comiendo, disfrutemos, somos pareja, somos seres humanos. Sí, aflojemos con todo. Sí, sí, sí.
Y vos decís que con lo que se recaude de este primer proyecto, pensás en otros proyectos. Siempre en videojuegos.
Yo lo quiero abrir, no quiero hacer solamente videojuegos. Uh-huh. Mi idea es ya romper con el hecho de que sean simplemente videojuegos. Imagínate, me encantaría el día de mañana que un chico por ahí esté jugando a la computadora, por ejemplo, se tiene que ir y está leyendo el cómic de Bildo, por ejemplo. Y si no gusta el cómic, está leyendo el libro, por ejemplo. ¿Entendés? Uh-huh. Y que estés constantemente interactuando con este universo. ¿Entendés? Uh-huh. Y me encantaría que Bildo sea un ícono que represente a toda Latinoamérica en la industria de los videojuegos.
Claro. ¿Cómo es la situación eso de la industria de los videojuegos en Latinoamérica? ¿Se produce? ¿Tenemos como producción
y
regional?
La industria en cuanto a toda Latinoamérica está muy en desarrollo, ¿no? Está, si bien tiene un crecimiento exponencial y hay muchos estudios emergentes, como Dalesi, siento que falta organización, especialización, y la mayoría de las personas que, así como yo, emergen y son como, entre comillas, estrellas, se lo llevan a las grandes empresas.
Uh-huh. ¿Y vos querrías ir a una gran empresa?
Ya hubo un medio ahí, una media propuesta, uh-huh. Pero no, yo la verdad que no me gusta. Aquí quiero fomentar la industria nacional, quiero hacer algo acá, confío, amo en mi país y confío en que en Argentina se pueden hacer. A mí me da un poco de cosa el hecho de que en todas las empresas, en los cines, en las grandes producciones, tenemos argentinos talentosos trabajando. Uh-huh. Entonces, tranquilamente, lo podemos hacer acá.
Intentamos llevarte de otro país, digamos.
Sí, sí. Uh-huh. La idea que yo quiero generar, esto el proyecto Transmedia, por ejemplo, en Canadá, el gobierno te da $1,000,000 para llevar a cabo proyectos de este calibre.
Claro, sí. El nivel de competencia es ese. Sí, se compite
sí,
en el mundo.
Sí, obvio. Está facturando muchísimo. Lo que es la
¿Y el videojuego es en castellano?
Lo tenemos en castellano y ya lo traducimos al inglés. Va a estar disponible en esos dos idiomas.
Ah, va a estar disponible en inglés.
Sí,
también.
Sí.
Uh-huh. Bien, y es entonces, le esperamos hablar de alguien que le gana a la oscuridad, pero ¿cuál es como la narrativa? ¿Cuál es el relato? ¿Qué historia cuenta?
Cuenta la historia de un mundo que se llama Nibiru, en donde los nibirianos, ¿no?, son una especie de humanoides que para vencer a la oscuridad había una lucha interna entre la luz y la oscuridad que se disputaban por el planeta. Y estos humanoides, dependiendo de su esencia, por ejemplo, si había un humanoide que tenía una actitud muy enérgica, materializaba el color amarillo y con ese color vencía la oscuridad. Uh-huh. Por ejemplo, si vos eras muy puro, representabas el color blanco. Si tenías mucha adrenalina, el color rojo. Si tenías mucha autoridad, el color azul. Estos seres que eran guardianes utilizaban estos colores para poder vencer a la oscuridad. La oscuridad los fue eliminando uno por uno a los guardianes, y hasta que quedó la última guardiana que tenía todos los colores. Y antes de morir, los esconde por el planeta, y años después contacta a Bildo para que haga este viaje y lo vuelva a encontrar todos esos colores.
¿Esta narrativa es tuya? ¿Este relato se te ocurrió a vos?
Se me fue ocurriendo en el transcurso, ¿no?
Tiene algo de religioso, ¿no?
Yo creo que es una filosofía medio espiritual, ¿no? Uh-huh. No algo,
espiritual más que religioso.
Sí, quiero que toda la gente se sienta identificada, obviamente. Todo el mundo pasa por momentos oscuros y necesitamos a veces ver la luz, ¿no? Y Bildo viene a contar esto. Uh-huh. Yo quiero que la persona que juega a Bildo entre con una cabeza y que salga con otra. Eso es lo que quiero.
Es ambicioso.
Está con chiquita, sí.
Ideas grandes, ¿eh? ¿Cuáles son tus videojuegos preferidos?
Ah, muy difícil eso. Muy difícil porque la verdad tomo lo mejor de cada videojuego. Especialmente si tengo que mencionar algún videojuego, me gusta mucho el mundo de Warcraft, de World of Warcraft, de la compañía de Blizzard. Fue un videojuego que marcó mucho mi infancia. Gasté muchísimo tiempo en ese juego. Sí, y respeto mucho la filosofía que tiene Lisa. Sí, es una empresa que respeto muchísimo y me gusta cómo trata al cliente, a los fanáticos.
¿Qué sentís hoy por los pibes, tus compañeros, tus amigos de la villa, que no han podido elegir un camino como el tuyo?
Y yo diría que no le presten atención absolutamente a nada y que se concentren en ello, porque en realidad es que la luz está y el entorno siempre conspira para que no lo veamos, pero está, hay que verla nada más. Todo el mundo tiene las mismas capacidades y el mismo potencial, somos todos seres humanos. Hay que ver el potencial realmente que tenés y tenés que luchar contra todo. Yo en su momento luché con el contexto que estaba, luché con mi padre por el hecho, no lo entiendo perfectamente. Es difícil decir, che, te vas a sacar de hambre o te vas a dedicar a los videojuegos. Lo entiendo perfectamente. Y tenés que luchar contra todo y seguir a tu pasión. Y es la única manera lamentablemente, de hacer lo que te gusta y que dé resultado.
Cuando perdiste el trabajo en la panadería, que entraste en esa crisis, después hasta que pudiste armarte con un trabajo vinculado a lo que más te gusta, ¿estuviste trabajando otras cosas? ¿Cómo? Porque no, tu casa tenía que entrar
me
plata.
Me dediqué 100%. Hice un plan, planifiqué todo. Eso fue en parte por programación. Empecé a entender el pensamiento lógico, de que si uno lleva a cabo de tal manera algo, tiene el mismo resultado. Si vos respetás un proceso, ¿no? Respetás un mismo proceso, por lógica, tiene un cierto resultado. A veces hay variantes que hacen que en vez de 100% de resultado tengas un 90, un 80. Pero
todo lo aprendiste en los videojuegos.
Sí.
Este pensamiento lógico se te desarrolló a partir de los
gracias a la programación.
Claro, sí, pero sí, llegaste
sí.
a eso.
Sí, gracias a los videojuegos.
Los videojuegos.
Todo deriva a los videojuegos, por lo menos para mí.
Bildo se llama el juego con B larga, la fanpage la pueden ya ubicar desde el viernes, entonces vas a poder participar del juego. ¿Cuánto sale?
Va a estar $6 y 100 pesos.
Y 100 pesos. ¿Ya en castellano y en inglés?
Sí, por supuesto.
Daniel Leonardo Simons, por eso la empresa se llama D'Alessi, pues se puso, la hice yo, bueno, estoy estudiando desde que tenía 12 años, le pongo mi nombre, dijiste también. Daniel Leonardo Simons, D'Alessi, es el CEO de D'Alessi, es el creador de este juego Bildo, que seguramente es el primero de un montón de otros emprendimientos y cosas que vas a poder hacer a lo largo de tu vida, porque tenés todo para hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, espero que esto no sea un sueño, sino que sea una meta y que se cumpla. Y nada, el hecho de que yo tenga el nombre D'Alessi en la empresa, simplemente soy la punta de la lanza y soy quien representa todo mi equipo. Todo mi equipo labura un montón y en parte tiene un montón de cosas iguales a mí y que es la pasión esta, ¿no?
¿Es difícil el juego?
Está orientado para mayores de 12 años porque vos tenés que resolver los acertijos, te obliga a pensar en juegos, tenés que resolver estos acertijos utilizando los colores.
Difícil.
Entonces, bueno, es un toque. Sí, sí.
Gracias, Daniel, por haber
venido. No, gracias a ustedes.
Daniel Leonardo Simons, entonces, estuvo en Dulces y Amargos.